de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a todos los que sintonizan Radio Bautista y los que nos siguen por medio de Facebook. Queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión más. Esta mañana, que es domingo, que estamos en el día 19 de febrero del año 2017, se va a predicar un sermón. Voy a predicar un sermón que para algunos será muy tarde, llegó muy tarde porque arruinamos ya la familia. Otros estamos en el trabajo de la destrucción de la familia, y probablemente para algunos, quizás muy pocos, les servirá como una banderita, como un foco encendido, como una alarma, porque lo que nosotros queremos es que usted no termine formando parte de las estadísticas y que usted y su vida no sean una historia más para contar o una anécdota de esas que en realidad dan risa, o dan tristeza y dan pena. Vamos a hablar en pasado, y por eso lo he titulado Arruiné mi familia. ¿Y qué fue lo que hice malo para arruinarla? ¿O qué fue lo bueno que dejé de hacer para terminar arruinándola? Esto no tiene que ver nada más con el hombre, porque el hombre no es el único que forma parte de la familia. Tampoco tiene que ver con la esposa, porque la esposa no es la única integrante de la familia. Tampoco tiene que ver con los hijos, aunque cada uno de ellos, en su papel y en su función y responsabilidad, han hecho cosas para destruir a su familia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura. En el libro de los Proverbios, he titulado el mensaje de esta mañana, Arruiné mi familia. Proverbios capítulo 11, versículo 29. Esto no es un consejo ni una amonestación navarresca. Esta no es una amonestación navarrista, esto es una amonestación desde el cielo a través de la palabra de Dios. Dice el capítulo 11, versículo 29, leo yo la primera vez el versículo 29 y luego la segunda vez lo hacemos todos. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Todos en el 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Nos apena, nos entristece que estemos haciendo cosas que pueden acarrearnos a nosotros vergüenza y miseria, tristeza y amargura. Oramos porque aquellos que nos están escuchando en este momento no formen parte de las estadísticas y que puedan en realidad salir de esa trampa que el enemigo les ha tendido. Los que estamos acá venimos con las ganas de escuchar tu palabra. Háblanos al corazón, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Mientras son muy, pero muy pocas las personas que se proponen a mantener los lazos de armonía, que se proponen de trabajar para que la familia no se desintegre, que se proponen a fortalecer cualquiera de las áreas que por el momento o hasta el momento han mantenido firme a su casa, a su familia. Por otro lado, habemos personas que estamos haciendo todo lo contrario, que en vez de fortalecer a la familia con cosas, con actitudes, con acciones, con comportamiento, estamos erosionando, estamos convirtiendo en porosas las bases de la familia. Y estamos tomando actitudes que están destrozando, que van metiendo o creando fisuras, que van fragmentando el encargo más grande que Dios le ha dado al hombre, y eso es nuestra familia. Hay algunas personas que muchas veces pasan por alto, o nosotros mismos, hemos pasado por alto, aquellas acciones, aquellos actos, a veces son conscientes, otras veces inconscientes, y no nos hemos dado cuenta que estamos hiriendo profundamente, lacerando, vapuleando a la familia. Se nos olvida que la familia es un regalo de Dios. Yo quiero explicar esto ante la ausencia, después de vivir ya 35 años en este país. Yo me vine muy joven para acá. Esto significa que he vivido más años afuera de mi país, afuera de mi familia, que allá. Ante ese paréntesis, ante ese gap, ante ese vacío, Dios me fue poniendo a personas con las cuales ahora yo tengo un núcleo que se llama familia. Dios me dio una esposa, me ha dado dos hijos, tengo una nuera, tengo una nieta, en ese orden porque así lo ocupa. Entonces, pero ante el resto de mis actividades sociales, ustedes que están aquí sentados, que son la iglesia que me ha permitido pastorear por los últimos 24 años, bueno, también forman parte de mi familia. Personas muy queridas, que entrañablemente se les tiene afecto, personas muy simpáticas que han sabido ocupar el papel de aquellos que llevan mi sangre y mi apellido, y que me han atendido, y que me han apapachado, y que me han dado lo que por razones obvias de no estar en mi país, no lo he podido recibir. Pero la familia es un regalo de Dios. La familia es una bendición de Dios. Hermano, yo por más que diga una persona, y esto va mal, esto está mal, y le digo porque así lo pensaba yo, y descubrí que yo estaba mal. Yo siempre creí que los mejores momentos de mi vida fue cuando yo estuve solo. Yo disfrutaba mucho mi soledad, disfrutaba mucho mi solitud. Yo iba a un partido de fútbol y solo. Yo entraba a un restaurante a comer solo. Yo iba a algún show y solo. Yo me salía del núcleo de la familia y me apartaba en un sofá, me recuerdo, un cigarro, o escuchaba música y solo. Disfrutaba mucho mi soledad, salía a hacer ejercicio. Y me di cuenta, hasta cuando llegué a conocer la palabra de Dios, que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Entonces, cuando Dios me ha dado lo que me ha dado ahora, mi papel, mi trabajo, mi función, es cuidar lo que Dios me ha dado, no arruinar. La familia es el centro de la atención de Dios. Hablando sociológicamente, antropológicamente, el hombre no ha nacido para ser un ser que viva aislado. Por eso, cuando Dios hizo a Adán, y se dio cuenta que estaba solo, le trajo a una compañera. Le dio una familia. Y esa es la secuencia y la sucesión que se da en la Biblia. Cuando Dios se dio cuenta que Abraham y Sara estaban solos y que ya habían llegado a ser ancianos, Él le dio un hijo a Abraham y a Sara. Y así sucesivamente encontramos a Abraham, Isaac y Jacob y José y Moisés, y nos encontramos todos. Por cierto, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, la mayoría de los mensajes que encontramos en la Escritura van dirigidos a la familia. La familia es la esperanza de Dios. Es precisamente por eso que es la institución más atacada por el diablo. Le voy a explicar esto. La familia y la iglesia son las dos instituciones divinamente organizadas o instituidas por Dios, valga la redundancia, que son más atacadas por el diablo. El diablo no anda atacando gobiernos. El diablo no anda atacando imperios, el diablo no anda atacando repúblicas, el diablo no anda atacando organizaciones políticas, el diablo ataca a la familia, el diablo ataca a la iglesia, porque si ataca a la familia, entonces daña también a la iglesia. Si ataca y daña a la iglesia, se ataca y daña a la sociedad. hoy hice que esta mañana, y quiero que usted sea lo suficiente maduro, pero capaz para entender lo que le voy a decir. Esto probablemente ningún pastor lo diría, y no tendría la habilidad de decirlo, por inseguridad o probablemente por defender algún interés personal. Si hay parte de su familia que no se congrega en esta iglesia, yo le recomiendo, plan A, asegúrese que toda su familia se congrega acá. Y si usted sabe que el resto de su familia que no se congrega acá, y usted quisiera adorar en familia, váyase con ellos. Esto no se lo diría ningún pastor que estuviera interesado en la unidad familiar. Si su nuera, si su yerno, si su hija, si su hijo están en otra iglesia y usted está ahora en esta mañana, hagan un consenso con la familia y dígale, mija, mijo, a mí no me gusta que me vayas a tirar a mi iglesia. A mí no me gusta que me vengas a recoger a la iglesia. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hagamos un consenso. ¿Por qué no nos congregamos en la West todos? Y si a ti no te parece la iglesia correcta para ti, yo me voy contigo. Esto no se lo diría ningún pastor. Porque los pastores últimamente estamos tratando la manera de agarrar del cuello y manipular, mangonear, chantajear muchas veces a nuestras congregaciones. Váyase con su familia. Busque un lugar donde usted pueda decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No se ve bien que usted venga solo a esta iglesia. No se ve bien que usted venga sola a esta iglesia. Habemos personas y miembros de nuestra iglesia que somos indiscretos, que somos imprudentes, y nos vamos a acercar a usted y preguntarle, ¿y por qué no viene su esposa? ¿Qué le interesa, hermano? ¿Y por qué no viene tu esposa? ¿Y por qué no vienen tus hijos? ¿Y por qué tu papá y tu mamá no se congregan acá? O sea, hay gente que son indiscretos, ya nacieron con ese chip de la indiscreción. No se le olvide que la familia es la esperanza de Dios. La familia es el núcleo de la sociedad. Y quien diga todo lo contrario a lo que yo estoy mencionando, es un necio o no quiere aceptar la verdad. Muchos de los mensajes que nosotros tenemos en la Biblia van relacionados con la familia. Mayoría de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol San Juan, del apóstol Santiago, las cartas de Pedro, tienen que ver con la integración familiar. Y aún, a pesar de todo esto, que tenemos esto en los 66 libros de la Biblia, aparecemos muchos de nosotros que nosotros no nos importa. Como que estamos empecinados en exterminar a la familia, desintegrar a la familia. Nosotros pareciera que hacemos más y correctamente mejor las cosas malas que las cosas buenas. La responsabilidad de nosotros en la familia no es y no le compete solamente a los padres. La responsabilidad es de todos, porque la familia no la compone un padre, la familia no le compone una mamá, la familia no le componen tampoco los hijos. La familia la componemos todos, papá, mamá, los hijos, y si hubiera, pues, los hijos de los hijos. Pero Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, y no solamente al hombre. Entiendo que el hombre es la cabeza del hogar, perfecto, pero no es el todo, no es la parte integral, no es la parte, que le digo, el que lo llena todo. Esa es una, él tiene una función, tiene una posición, tiene una responsabilidad, tiene una obligación. Entonces, la responsabilidad de nosotros en la familia es esta, velar por su familia. Hay una patita, mamá patita, que está por acá en la calle central y sale de una resaca y se va para la otra resaca antes del restaurante Cabo Heads. Despuésito del restaurante Madeira, como que por ahí es el hábitat de la patita. Y la patita es inteligente, porque se sale de la resaca y va para el otro lado y atraviesa la avenida. Y la patita no ve a los patitos que vienen detrás, sino que ve a los güeyes que vienen de este lado, los carros, ¿verdad? Se les queda viendo para ver si van a parar. ¿Saben por qué? Porque la patita sabe perfectamente que los patitos vienen detrás de ella. Entonces, ella no ve para atrás para protegerlos. Ella ve a los lados para que no haya daño. El mismo instinto animal nos lleva a nosotros a la protección de nuestras crías. Parece que muchos de los accidentes en los zoológicos o muchos de los accidentes que tienen que ver con imprudencia, dicen por ahí que uno no puede acercarse a las crías de los leoncitos o de las osas. Bueno, inclusive, usted ve una perra que acaba de parir y que va a dar 8 perros, ni el papá perro se acerca, oye. ¡Ay, Dios mío! Porque es instinto de protección familiar. Entonces, la responsabilidad de nosotros es cuidar y proteger a la familia, pero también de alimentar y de amar. No se trata solamente de alimentarlos, pero se trata también de amarlos incondicionalmente, hasta donde nos den a nosotros las fuerzas de nuestra alma, las fuerzas de nuestro corazón. Entonces, voy a hablar en pasado, porque no quisiera... y vamos a usar un nombre o un personaje ficticio. Este tipo, o esta mujer, o estos hijos, arruinaron su familia. Y lo peor de todo es que ahora andan por ahí de picaflor, andan de ojito contento, andan de hormona intranquila, y ya quieren armar otro hogar. Papá querido, señora querida, si no tuvo la capacidad de conservar el primero, no creo yo que tenga la habilidad para conservar un segundo. Entonces, ¿qué es lo que arruina una familia? En 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 5, versículos 7 al 8, vamos a irnos nosotros, la irresponsabilidad. Y esto no necesariamente tiene que ser de un hombre o de una mujer, esto es en conjunto, esto es entre todos los integrantes de la familia. Si usted se viene conmigo a primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Vea esto, vea lo que dice la Biblia. Entonces, este hombre ficticio, este hombre inventado, esta mujer sacada de la ciencia ficción, esta familia inventada por ahí de lo que podemos alcanzar, arruinó su familia por irresponsable. Vea. ¿Qué son las cosas que arruinan a una familia? ¿Y cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos? Dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 5, 7 y 8. Manda, no es un consejo, no es una opción, no es una sugerencia, es una orden. Manda también estas cosas. Manda también, pónganme atención, please. Capítulo 5, versículos 7 al 8. Vea, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Oiga, porque si alguno, no importa quién sea, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué es entonces aquello que puede arruinar a mi familia? ¿Qué es lo que me lleva a mí a arruinar a mi familia? Mi responsabilidad, la falta de provisión como padre, la falta de comprensión hacia los míos, entender que trabajo por mucho, por poco, gano tanto, no gano lo suficiente, pero mi obligación es mantener a mi esposa, es mantener a mis hijos. Es atender a mi familia, es proveer para mi familia. A veces el uso irresponsable del dinero, recuerde que el dinero no es suyo, hermano, aunque usted sea el único que trabaja en la casa, el dinero es de todos. Es que yo soy el que trabajo, es que yo soy el que ando camellando, es que yo soy el que me levanto a las 5 de la mañana y vengo hasta las 8 de la noche, es que ustedes solamente acostados pasan acá, es que ustedes no saben lo que es ese... Eso no, el dinero es de todos. Y a veces el uso irresponsable también de un padre, de familia, sabiendo que empiezo a gastarme la plata en deleites personales. Probablemente también la irresponsabilidad de la mujer en la casa con sus quehaceres diarios. Tal vez es una mujer miope, o es una mujer que no ve lo que está pasando. Sabe que lo que está ganando su esposo no es suficiente para cubrir con los gastos de la casa. Y ni siquiera, ella no tiene ni siquiera la menor idea o la más mínima iniciativa de decirle, mira, honey, o mira, mi amor, ¿Tú crees que sería bueno que yo pueda comenzar a trabajar? ¿Por qué no me permites que yo vaya a conseguir un part-time? Yo veo que estamos apretados, tenemos muchas deudas, que son un fantasma que nos persiguen. Dame la oportunidad, yo voy a trabajar de 8 a 12, o de 12 a 4, o de 9 a 1. Y probablemente con lo poco que gane, eso va a servir solamente para la comida de la casa. Y ya con esto, ya te alivio. Pero a veces no hay esa iniciativa, a veces no hay esa creatividad. Es muy probable, afortunada usted y afortunada la mujer, que usted no va a trabajar y no necesita trabajar porque lo que gana su esposo es suficiente para vivir bien. Ahora, quiero explicar esto. Lo que pasa es que también suele suceder en que el marido gana mucho, 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 pero no le da dinero a la mujer. Y la mayoría de las esposas hoy en día no trabajan por necesidad, trabajan porque quisieran tener algo en la bolsa ellos para poder decir, es que mi marido toda la vida me limita, mi marido toda la vida me condiciona, mi marido toda la vida me está exigiendo que le demuestre con facturas, con recibos, en qué es lo que he gastado. Entonces yo quiero trabajar para poder echarme encima lo que yo necesito, lo que yo quiero. Veo algo, no lo puedo comprar porque toda la vida tengo que comprobar yo en lo que lo estoy gastando. A veces la responsabilidad también de nuestros hijos. Hermano, nuestros hijos no hacen otra cosa más que estudiar. Y ni siquiera eso hacen bien. A veces la exigencia de nuestros hijos para poder pedirnos calzado o ropa de marca. Mi hijo, venís y me pedís un par de zapatos de $135. Un par de tennis shoes de $180 porque son los de Air Jordan y porque son los de Michael no sé cuánto y porque son los de fulano de tal y porque son los de Shaquille O'Neal. Digo, si querés te los catafixio por los de Chabelo, ¿verdad? Que cuestan $25, pesos mexicanos. Y si no me compras el blue jeans de tal marca, y si no me compras la camisa tal, y si no me compras el perfume que acaba de salir, y si no me compras tampoco el traje porque voy a ir para el prom con mi novia. O sea, se da cuenta, todos estamos bombardeando a la familia. El esposo con la irresponsabilidad, la mujer con su irresponsabilidad, los hijos con su irresponsabilidad, y a veces también cuando nosotros somos irresponsables. Y queremos cargar a los abuelos, o queremos cargar muchas veces a los suegros con compromisos que son nuestros. En la primera reunión que yo tengo con las parejas que se van a casar, nosotros elaboramos, por ejemplo, una serie de temas que se van a tocar. ¿Está tu papá de acuerdo? ¿Está tu mamá de acuerdo que te vas a casar? ¿Tu suegro y tu suegra, o tu futuro suegro y tu futura suegra, que te han aceptado en la casa? Sí. ¿No hay ninguna situación anómala por ahí en la familia? No. Seguro que tu novia no es prima hermana tuya, por aquello de las dudas, ¿verdad? También, aunque por eso aparecen unos menos desfasados por ahí. Seguro, ¿verdad?, que no es tu hermanastra. Ah, ok, no hay ningún. Perfecto, perfecto, estamos bien. Vamos, vamos al próximo tema. Mira, ¿ya hicieron ustedes el presupuesto? Sí. Ah, qué bien. ¿Cuánto ganas? Bueno, entre los 2.400. Ay, Dios, 1.400. Si yo fuera mujer, ni me casaba contigo, le digo yo. No, mamá, me vas a ir a mantener con hambre, ¿ven? Ahí sí que en el altar vas a decir, yo te prometo mantenerte con hambre, ¿verdad? Todo el resto de tu. No, oye, entonces. 1.400, ¿cómo vas a, por favor, qué te pasa? No, es que estamos enamorados y Dios, Jehová Jireh, y empiezan a usar versículos bíblicos, ¿verdad? No, hombre. Ay, si solo el apartamento te cuesta $800. En la cuota del carro, el seguro del carro, la comida, no te va a alcanzar. No, pero es que mi mami no dijo que nos podíamos ir con ella para mientras se mueren tus papás, ¿verdad? Hermano, no, por eso, mire, son cositas, son cosas que contribuyen a cada uno a que empecemos a destruir la familia, empecemos a arruinar la familia. Entonces, ¿qué es lo primero que arruina una familia? La irresponsabilidad de cada uno de los integrantes. Segunda cosa. Vamos a irnos al libro de Eclesiastés, capítulo 9. ¿Dónde está Eclesiastés? Si usted se va al libro de los Salmos, después de los Salmos está el libro de Proverbios, y después está el libro de Eclesiastés, antes del libro de Cantares. Capítulo 9, versículo 9. ¿Qué es otra de las cosas que ayudan, que coayuvan, que contribuyen, que no es de contribuir, ¿verdad? Pero es que eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que causa la destrucción, la erosión, que empieza a pulverizar, a fulminar a la familia? Recuerde que la familia es un regalo de Dios, la familia es una bendición de Dios, la familia es un tesoro de Dios, la familia de Dios, bueno, es todo. En el capítulo 9, versículo 9, del libro de Eclesiastés dice así, oiga, entonces, ¿qué es lo que arruina? La insatisfacción. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuántos días? Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces, ¿qué es otra cosa que arruina a la familia? La insatisfacción. Ya tenés un año y estás desesperada, es que no salgo de la casa, no me veo con mis amigas, es que ya no puedo, ya estás insatisfecha. Ya la luna de miel se convirtió en luna de hiel, ¿oíste? Ya se pasó los momentos bonitos y estás desesperada. Te voy a mostrar con fotos algunas cosas que están pasando actualmente. ¿Qué es la insatisfacción? Cuando la compañera que Dios te ha dado ya no es prioridad. When you don't really want to spend more time with your wife, she's not number one in your life anymore. When you don't want to be with your hubby, with your husband, most of the time, your husband is not number one in your life anymore. Cuando tú ya no quieres pasar al lado de tu esposa, cuando tú ya no quieres pasar al lado de tu esposo, cuando tú ya no quieres estar con tus hijos, cuando tú ya no quieres estar con tus padres, recuerda que estamos hablando de la familia. Hijos que ya no quieren estar con sus padres, padres que sus hijos ya son un estorbo. Entonces, esa insatisfacción nos lleva a nosotros a arruinar a la familia. Cuando el esposo que a ti Dios te ha dado se convierte en un estorbo. Y vas a venir a la fiesta, no porque es que es mi esposo, pero la otra semana se va de viaje para España. Va. Así que entonces hay girls night out, ¿verdad? Ah, vaya. Hermano, this is what's happening. Esto está pasando. Esto está sucediendo en la sociedad. Cuidado con eso. Es que es Thursday night, it's friends night. Ya te estorban tus hijos. Ya te estorba tu marido. Ya te estorba todo lo que haces. Estás construyendo, estás erosionando, estás contribuyendo a la destrucción de tu familia. Hace muchos años no existían todavía esas cosas de iPad, y no existían esas cosas pues de computadoras, pero hace muchos años vino una persona conmigo y me dice, pastor, tengo una pena, me dice, pero tremenda. Traía delante de un folder un montón de statements de AT&T. Me dice, no quiero juzgar a mi esposo si está teniendo algún problema. Siento que no hay un affair, me dice. Siento que no hay alguna infidelidad, pero... Sí, no sé, me dijo, por eso quiero asegurarme de que mi esposo está cayendo en una adicción de pornografía. ¿Y por qué le digo? Mire, me dijo, todos los meses me caen biles a mí de 280, $300 con llamadas a números 1-900 y tal. Y yo tengo sospecha, me dijo, que, y lo peor, me dijo que es de 7:30 a 8:00 a.m. cuando yo ya me voy para el trabajo, y porque él se va un poquito tarde, entonces aprovecha que yo no estoy para hacer estas llamadas. Entonces le digo, ¿y cómo sabes? ¿Ya llamaste tú? No, me dijo. ¿por qué no llama usted? Ve, chulada, le dije yo. Está bueno. Imagínese que llamo yo el teléfono y le dice, hi, this is Ruby. Nice talking to you. Y luego aparezco yo en el FBI, ¿verdad? Pastor evangélico, buscando. Vaya. Y no era eso. Todos, ustedes y yo y ella, cochambrosos, ¿ves? Porque pensamos lo peor. Dije, bueno, voy a llamar. Nos vamos a quitar esto encima. ¿Y sabe qué era? Llamaba a Walter Mercado. Todos los días. Para consultar el horóscopo. La profesora Aura. Y la profesora, no se me olvida, en los tiempos que tenía Celia Cruz, su línea psíquica y Walter Mercado. Hermano, a veces hacemos cosas tan pequeñitas, tan sencillas. A veces no hago cosas porque ella está aquí, o no hago cosas porque él está aquí. Tal vez cuando los padres ya no ocupan los lugares de importancia en la vida de los hijos, y también todo lo hacen alrededor de sus amigos. Los mejores momentos que ahora nuestros hijos tienen, los tienen con sus amigos. Los padres ahora nos hemos convertido en estorbo de ellos. A veces también nosotros no hacemos las cosas porque nuestros hijos nos estorban. O a veces también nuestros hijos nos estorban para disfrutar la vida. Mire qué pelada más linda, jugando el bingo ella y el niño allá atrás. Le puedo enseñar una cantidad de fotos. Si yo trabajara para el CPS, si yo trabajara para el CPS, las cosas que yo veo en el barrio hoy, yo no puedo, me da tristeza, me da pena, no puedo anunciar, no puedo denunciar, no mucho. ¿Por qué? Porque una persona a quien yo voy a denunciar para mí es un prospecto para ganármela para Cristo. Esas cosas de olvido de los niños en los autos porque se meten. No van a lechería a comprar. No, se meten a jugar. O van a comprar números de lotería. O están hablando por teléfono celular en la calle. O viéndose con otro amigo, otra amiga. Cuando los hijos ya son un estorbo para disfrutar la vida. Entonces, todas estas cosas empiezan a contribuir para arruinar la familia. Dos cosas hemos visto. Uno, la irresponsabilidad. Y dos, la insatisfacción. ¡Ay! Pero esto es la tapa al pomo hoy. Esto le pone la cereza en el pastel. Por vanidoso. Esta es la cosa que está destruyendo a muchas familias. Venga conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 21, versículo 17. Proverbios capítulo 21, versículo 17. ¿Dónde está Proverbios? Después del libro de los Salmos. Si estábamos en Eclesiastés, era antes de Eclesiastés. Capítulo 21, versículo 17. ¿Qué son las cosas que destruyen a la familia? La vanidad. Capítulo 21, versículo 17. Vea esto. Esto es tremendo hoy. Hombre necesitado será el que ama ¿qué? Va. Espérenme un segundo. Y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. En este caso sería, y los perfumes. La vanidad. Arruiné a mi familia por vanidoso. Le metía más dinero a las llantas de la moto. Había que comprarle un timón momo al carro. Había que comprarle los headers al motor. Hay que comprarle los aros a las llantas de la troca. Quiero ponerle guardafango no sé cuánto. Quiero hacerle tinting window. Quiero poner un buen radio con unos woofers y con buenas bocinas. Y quiero ponerle un mataburros que sea cromado. Y quiero hacerle esto a la casa. Y quiero comprar estos zapatos. Y quiero comprar estos perfumes. Y quiero comprarme estas corbatas. Y quiero comprarme estos cintos y estas billeteras. ¡Vanidad! ¡Vanidad! Esto es increíble. Hombres que con una alta vanidad se han gastado cantidad de plata y se las han quitado a su esposa y a sus hijos. El padre muchas veces, y no necesariamente son vicios, que puede ser los tragos, que puede ser la droga. No. adicciones, muchas cosas, a ropa que no, ay, es que él no puede venir porque si no se hizo el trim en la barba y si no se fue a cortar el pelo a la semana y si no se hizo unas cositas y luego hasta ahora andan con eso que hacer el manicure, ay, tú, ¿verdad? También ya. Todo eso me faltaba a estas horas del partido. Vanidosos. La madre muchos días, ese es haciéndose cirugía y no le quise poner en donde se hacen otras cirugías hoy. Pero quiero hablarle de hombre a hombre, y quiero hablarle de papá a papá, y quiero hablar de esposo a esposo, y quiero hablar de compañero y de hermano en Cristo. ¿Por qué se viste también para venir a la iglesia? ¿Por qué no te vistes así en la casa? ¿Por qué no andas bien groom en tu casa? ¿Por qué no andas bien arregladito en tu casa? En tu casa, aquellas chancletas todas guangas, aquellos chores que parecen los calzoncillos de Chelelo, ¿verdad? Sin camisa, como que fueras hijo de Tarzán, ¿verdad? Ahí en la casa, allá nada más. Entonces, ¿por qué te vistes cuando vas a la calle? No para presumirle a tu esposa. No, regresemos, hermano. Ahí. No, alguien tienes a quien le quieres presumir. Una cosa, pero una vanidad, una cosa excesa. Excesivo todo. Y la mujer también, pregunto. ¿Por qué no andas tan bien vestida en tu casa? Si en la casa, aquel camisón. Salsa de tomate o de tomatillo de esta parte. Ketchup por acá. Salsa inglesa por este lado. Y esas mangas de abajo, ese tufito de sobaco, que es en combinación entre vinagre, aserrín y cebolla morada, oye. Esa gabán que ya anda solo, oye, en la casa, ya está bien almidonado. Ay, pero si vas a salir a la casa, es que hay que llevar la ropa al cleaners. Y te ves el espejo, y te ves y todavía venís en el carro y en el retrovisor y ahora y por último en el celular. ¡Ay, chulada, oye! ¿A quién le queremos presumir, pues? Y no tiene marido, pues. Y no tiene hijos, pues. ¿Sabe usted que la irresponsabilidad, sabe usted que la insatisfacción, pero sabe también que la vanidad está destruyendo muchos hogares? La madre y esas cirugías tan costosas que no son por salud, sino que son cirugías por vanidad. ¿Cuánto cuestan ahora las cirugías que se hacen en Monterrey, que van para allá a Reynosa, que van para allá no sé dónde? 14, 16, 18 mil dólares. Y no es por la cara, sino que comienza del cuello para abajo. ¿Para qué? Ay, te pide tus hijos dinero, no tengo. Pero si pagaste en una... ¿Y qué importa? Lo pongo en la tarjeta. Y ahí va el tarjetazo, 16 mil dólares por una operación. La desconsideración de nuestros hijos. La compra muchas veces que tengo que tener el último teléfono, el más moderno de todos. La televisión tiene que ser grande. Nuestros hijos ya no quieren ir. Eso. Uy. Nosotros. No, papá. ¿Vacaciones San Antonio? No, ¿qué te pasa? Vos te llevo a Disneylandia. ¿Qué? Si eso no. Yo quiero un Hawái. No, yo quiero Punta Cana, República Dominicana. No, yo quiero las Bahamas. Todo eso está destruyendo nuestra familia. Te quiero terminar de leer esto. 21:17. Esta no es un mensaje navarresco. Este no es un mensaje pastoral con apellido de Carlos Navarro. No, mire. Es un mensaje del Señor. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Con esto quiero terminar. Con dos idiomas. Un castellano limpio, sencillo y de púlpito. Y el próximo coloquial. No arruine su familia. Luego, no se queje. No arruine su familia. Y luego, no chille. Ya arruinaste la primera. No quieras arruinar la segunda. Esto no es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Perdónanos, Señor, por todo lo que hacemos consciente o inconscientemente. Gracias, Señor, por tu palabra que nos amonesta, por tu palabra que nos exhorta, por tu palabra que nos alienta y nos inspira. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo y a tus hijos. Gracias, Señor, por las familias de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por los hijos, por nuestros nietos que forman parte de esta congregación. Te alabo, Señor, y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy, Señor, te busco para pedirte que tú bendigas a nuestra iglesia y especialmente a aquellas personas que todavía no te han conocido. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero pedirle que usted tome la decisión más importante de su vida. Que le entregue su alma a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repita conmigo esta oración ahí donde está. Y dígale adentro de su mente: Señor Jesucristo, te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, que Dios te bendiga, papi. Que Dios te bendiga. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Alguien, si usted ha hecho esta oración, ahí donde está, levante su mano. No se vaya en este día sin Cristo en su corazón. Hoy es el momento, hoy es el día. Padre, gracias por este tiempo. Llévanos a casa. Hemos recordado que el día es todo, no solamente la mañana. Aquí estaremos de regreso para alabarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.